Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria de 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional Sin Guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y vamos a hablar de reloj no marque las horas, como el bolero. Porque, bueno, la verdad es que la situación de la presidenta de la República se complica. Se complica porque no está diciendo la verdad. ¿Qué pasó ayer? Bueno, por favor, la Fiscalía inicia diligencias preliminares contra Dina Boluarte tras adquisición de relojes Rolex. Veamos el comunicado, por favor, del Ministerio Público, ayer puesto en todas las redes sociales. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ha dispuesto a la fecha iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes marca Rolex. Bueno, pero eso no fue todo. Antes de conocer esto, se le preguntó en una conferencia de prensa que terminó abruptamente al primer ministro, al señor Adriansen, cuál era la posición que tenía sobre el tema de los relojes de la presidenta. Y esto fue lo que dijo.
Va a ser la última vez que yo me refiero a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar.
La última vez que voy a hablar del tema. Y luego le vuelven a preguntar. Y miren lo que pasa.
¿Hemos terminado?
Pero usted prometió transparencia.
Bien. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena
la tarde. Conferencia de prensa ha concluido.
Chao. No voy a hablar del tema. Y acá hay un problema bien grave para el gobierno, porque la presidenta de la República, en la única declaración pública que ha tenido sobre este tema, el viernes pasado, el jueves, se hizo pública la información a través de La Encerrona. Ernesto Cabral revisó miles de fotografías para establecer cuántos relojes tenía la presidenta y estableció que tenía 15, de los cuales uno podía ser identificado como Rolex, pero a estas alturas ya son identificados por lo menos dos. La señora presidenta el viernes dijo dos cosas. Primero, que todo lo que tenía era fruto de su trabajo. El problema es que el fruto de su trabajo en la RENIEC, como una modesta funcionaria, no arroja pues un remanente como para comprarte un reloj que vale por lo menos 16 mil dólares. Y lo segundo es que la señora dijo que era una joya de antaño, un artículo de antaño. Y el problema es que durante todo el fin de semana, y la República hoy en portada, ha desacreditado esa versión, señalando que el Rolex que exhibe en sus presentaciones es un Rolex de facturación reciente, de una línea reciente. Incluso han ubicado un joyero en Nueva York que señala que es del 2023. Otros lo ubicaban después del 2020, en todo caso, ya cuando era vicepresidenta del Perú. Entonces, ni hay un patrimonio anterior que justifique tal gasto, ni hay tampoco una joya de antaño. Lo que no ha dicho en ningún momento la presidenta es que sea una imitación cara, pero al fin y al cabo de otro precio, ¿no? No. La Fiscalía ha intervenido. Ayer Latina tuvo esta primicia que es importante. Esta noche, después de que la Fiscalía de la Nación abrió investigación a Dina Boluarte, un equipo de la Unidad de Investigación captó a la presidenta saliendo de una consulta legal. La mandataria se negó a hacer declaraciones sobre el Rolex, evitando las preguntas de nuestro reportero. La cara de espanto de Dina Boluarte. ¿De dónde salía? Salía en Miraflores de la oficina del abogado Mateo Castañeda, que según información de Christopher Acosta, también de Latina, es su abogado desde hace más de 2 meses. Alberto Tarola desapareció. Hace minutos conversé con Marco Cifuentes y señaló que esta historia comienza con un comentario de una persona civil, no era funcionario público, que se reúne con Dina Boluarte y le llama la atención el reloj. Y se reúne en público, habían más personas, en una segunda oportunidad, y vuelve a ver un segundo Rolex. Esa información se la da Marco Cifuentes a Ernesto Cabral, que, como siempre, duda, y comienza a revisar fotografías. Comienza a encontrarse con que hay, al final del día, una línea de tiempo y 15 relojes. 15 relojes que aparecen luego, la gran mayoría de ellos, luego de que juramenta como presidente de la República. ¿De dónde salen estos relojes? Hay algunos más baratos, hay alguno con Mickey Mouse, hay otros más, hay uno digital, pero lo que llama atención son los relojes Rolex. Reitero, que ya no es uno, son por lo menos 2, tal vez podrían ser 3. Frente a esto, lo único que le queda a la presidenta es decir la verdad. Fue un regalo inconveniente de un proveedor del Estado, fue un regalo de amor, hay alguien que le regala relojes. El señor Wilfredo Oscorima, eso lo ha resaltado Lanzarón esta mañana, que se jactaba de haberle regalado un reloj caro a un juez en el año 2010, ha sido visitante asiduo de Dina Boluarte, por si acaso. Por si acaso. No vaya a ser que esto sea un regalo de algún gobernador regional también. Pero lo mejor que puede hacerle Dina Boluarte es decir la verdad. Porque varios medios que le han negado todo mérito al trabajo de Marco Cifuentes, Ernesto Cabral y Lian Zarrona, sí se han montado en la denuncia a gritar con esto cae, con esto cae. Hay también un tema, como lo han visto en el comunicado del Ministerio Público, no solo de enriquecimiento ilícito, porque estás recibiendo un incremento patrimonial que no tienes cómo explicar, sino también falsa declaración en documento administrativo. ¿De qué se trata? Todos los funcionarios públicos tienen que hacer una declaración detallada de sus bienes, rentas, y estos bienes, si son superiores en valor a 2 UITs, valen más de 10.000 soles, tienen que ser declarados en una declaración detallada. Pues ayer el señor contralor Nelson Chac salió a tirarle un salvavidas a Dina Boluarte. Dijo lo siguiente: Nelson Chac respalda a Dina Boluarte y asegura que no debe declarar cada reloj. Si valen menos de 2 UITs, por supuesto que no. Haces una declaración generalista, ¿no? Menaje y artículos del hogar, no sé, $50.000, no hay ningún problema. El problema es que Dina Boluarte tampoco ha declarado eso, por lo menos hasta donde sabemos. Pero lo que sí es falso es que no tengas que declarar artículos de lujo que valgan más de 2 UITs uno por uno. Si tienes un cuadro muy valioso, si tienes muchos cuadros, si tienes joyas muy valiosas, aunque sean heredadas, tienes que hacer una declaración ítem por ítem. Y de hecho, hay muchas personas que han postulado a municipalidades, gobernaciones, congresos, que sí lo han hecho y han colocado sus artículos de lujo, los que son considerados valiosos para el Estado peruano. Finalmente, ¿es posible que Dina Boluarte reciba regalos en su condición de jefa de Estado? Regalos que no pueden ser rechazados porque podrías tener un incidente diplomático. Sí, pero para esa recepción de regalos hay un protocolo y un destino de esos regalos. Esos regalos van a determinado lugar o se conservan en determinado lugar bajo determinadas reglas. Eso no está para nada claro a estas alturas. Así que el reloj va a seguir marcando las horas y las explicaciones no llegan. Gustavo Arancén, claro, frunce el ceño, está furioso, porque valiente cosa que le ha caído encima. Y Alberto Tarola ya no está, y parece ser que desde hace 2 meses ya no es el abogado personal de Dina Boluarte para este tipo de situaciones. Tarola era muy audaz como abogado e inventaba muy buenas narrativas, muy buenas narrativas. No sé si Mateo Castañeda sea capaz de darle a la presidenta lo que necesita frente a la opinión pública y frente a la fiscalía. Pero tenemos más imputados, allanados y procesados hoy en el Perú. Vamos a una pausa y regresamos con ellos. Muy bien, y ayer se allanó el domicilio de Martín Vizcarra, tanto en Lima como en Tacna. Y Martín Vizcarra, que sí tiene una, como les decíamos, mayor intuición para el marketing político, se apuró en tratar de sacar provecho al allanamiento. Y miren ustedes lo que publica en su cuenta de Twitter a los minutos, ¿no? El mismo día. Soy el primer interesado en colaborar con la justicia, por ello solicité voluntariamente al Ministerio Público la inspección de mi domicilio, que se realiza hoy. Ya firmé el acto oficial de levantamiento de mi secreto bancario y de comunicaciones. Se predica con el ejemplo. Uno diría, bueno, esto es estupendo, ¿no? ¡Qué bárbaro, qué bien! A ver, los imputados, los investigados, no deciden cuándo los allanan. El allanamiento, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario y otras medidas para asegurar el proceso y asegurar la investigación son solicitadas por quien dirige la acción penal, que es ¿quién? El fiscal, no el imputado. Es el fiscal el que pide el allanamiento y la incautación de lo que encuentre, no el señor Vizcarra, ni nadie que esté procesado. Señor, pido el allanamiento de mi casa y que me incauten. Si lo pides, es porque ya no tienes nada que incautar, pues. Como es obvio. Es más bien una declaración diciendo, señor fiscal, ya estoy esperándolo. Venga, 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 que lo espero porque no tengo nada. No se puede engañar a la opinión pública de esa manera. Ese no es el procedimiento. Tampoco hay que decir que Vizcarra tuvo un trato especial ayer cuando se divulgaron las fotografías. Uno lo veía pues, muy peinadito, ¿no? Bien peinadito, bien a la camisa. No fue así. Así lo informó la República, ¿no? Así fue el allanamiento. Pidió cambiarse de pijama. Está bien. Pero hay que decir que lo dejaron ir solo a su cuarto a cambiarse de pijama. Creo que eso no es parte del protocolo. Ya ha pasado una vez que un expresidente lo dejaron solo a ir a cambiarse y se terminó matando. Así que puede haber sido y tendría que revisarse una negligencia de la policía, salvo que el personal lo hubiera acompañado en todo momento y hubieran asegurado que en la vivienda no se encontraba ningún arma, por si acaso. ¿Qué más pasó ayer? Bueno, sí lo agarraron en pijama, con un pijama de Mickey Mouse. Mickey Mouse ayer era tendencia en redes sociales, yo no entendía por qué. Pensé que era por el reloj de Dina, porque Dina también tiene un reloj de Mickey Mouse, pero parece que para ser presidente en el Perú tiene que gustarte Mickey Mouse. Eso los une, ¿no es cierto? Y por supuesto se ha hecho viral esta imagen del expresidente, dado que el pueblo de Mickey Mouse lo usa bastante. Pero como digo, el presidente Vizcarra ha tenido siempre la habilidad de mediáticamente tratar de sacar ventaja de algo que no tiene ninguna ventaja, porque que te allanen no es ningún paseo. Para nada. El punto acá de esta investigación que yo he explicado muchas veces, que es muy sólida, hasta el nivel, digamos, de Alcides Villafuerte, solidísima, porque el contratista que es Pasafera ha confesado, los miembros del comité de selección han confesado, Alcides Villafuerte ha confesado, está con prisión preventiva, no logra subir todavía, pese a que si insisten que está cercado, que le soplan en la nuca, que ya llegan. Vizcarra sigue enfrentando investigaciones en las cuales, hasta ahora, es bien difícil que le puedan probar algo. Por más ganas que se le tenga, pero no es así en el mundo del derecho. En la de Obraínse son los dichos de personas premiadas, pero nada más que los dichos. No le han encontrado el desbalance patrimonial, no le han encontrado los bienes, la plata, nada. En esta, que es muy interesante, porque está aprobado toda la parte de abajo, no logran subir hasta el ministro y del ministro a él. Que sigan investigando, sin duda, por supuesto. Pero que también se inicien los procesos penales. Y finalmente se demuestre la culpabilidad o la inocencia en el proceso penal. Ayer tuvimos más noticias, esta vez dejamos a Vizcarra y vamos con lo siguiente. Patricia Benavides fracasó. Bueno, el abogado de Patricia Benavides, el señor del Castillo, quería que Patricia Benavides no fuera investigada por la señora del Espinosa. ¿Por qué? Porque según ellos no es la fiscal de la Nación. Y solo el fiscal de la Nación puede investigar a la señora Patricia Benavides. Ya se ha explicado que el fiscal de la Nación, señor Villena, es testigo en el caso de Benavides y por lo tanto no la puede investigar porque él es testigo en el caso. Y esa excusa es válida, es legal. Bueno, perdieron y perdieron mal. Y al perder, además, pusieron en evidencia a quiénes. A los congresistas de la República, porque han perdido en el sistema de justicia, es decir, el juez Checkley, juez supremo, le ha dicho a la defensa de Benavides, no tienes que impugnar al fiscal que te investiga porque no es fiscal de la Nación. La señora Delia Espinosa es fiscal suprema y le corresponde investigar. Mientras tanto, por las mismas causas, hay una guerra entre el fiscal de la Nación y el presidente del Congreso. Guerra, intercambio de cartas. El fiscal de la Nación le recuerda al presidente del Congreso que los congresistas no pueden abocarse a causa pendiente, sobre todo si se trata de su propia causa. Eso es inconstitucional e ilegal. Le mando una carta, creo que tenemos por ahí las cartas, por favor. Sí, ahí tenemos. Esa es la respuesta del señor Soto. Y la siguiente, por favor, es la carta que envía el fiscal de la Nación. En la que envía el fiscal de la Nación, le dicen al señor Soto, señor, sus congresistas no pueden denunciar a Delia Espinosa porque los está investigando a ellos mismos. Se están abocando a resolver en una causa pendiente contra ellos. Obvio, ¿no? No se puede. Por lo tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que abstenerse de conocer un caso donde hay un abocamiento indebido de los propios congresistas investigados sobre quien los investiga, ¿no? Respuesta de Soto. La respuesta es increíble, ¿eh? La respuesta de Soto es, oiga, acá no tenemos mandato imperativo ya, así que investigamos lo que nos da la gana. Y no nos estamos abocando a nada pendiente. Eso no se lo puede responder, obviamente, porque no está en ese nivel. Me dice que hay un artículo del Código Penal que dice que es delito impedir el funcionamiento o las actividades de una persona elegida por el pueblo. Nadie les impide que desarrollen sus actividades. Nadie. Nadie impide al Congreso decir que no están sujetos a mandato imperativo. Que eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? Por ejemplo, que no estén sujetos a la mafia, a la minería ilegal. Eso nos gustaría, nos encantaría, pero eso no se ha probado. Para mafia, la mafia, los mochasueldos, domina la escena. Ahí sí parece que están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Pero para este caso concreto nadie está hablando del tema. Lo único que les están diciendo es que no se pueden abocar a un proceso que ya está en trámite en la fiscalía. Y ellos no son jueces de la fiscal que los investiga. Por Dios, eso es como que sencillo, ¿no? Nosotros no tenemos casi, casi congreso. Lo que tenemos es una asamblea despótica. Eso es lo que tenemos hoy. Conducida por un presidente del Congreso que ignora los principios fundamentales del Estado de Derecho, que dice que no le da la gana de cumplir resoluciones judiciales. Punto. Y aguántate. Finalmente, una última noticia. Ayer, el Poder Judicial ha autorizado la revisión de los celulares de Alan García, pero su abogado, Erasmo Reina, rechaza la medida y anuncia impugnación. Estos celulares fueron incautados, estos teléfonos móviles, el día que Alan García se suicidó, el 17 de abril del año 19. Y hay información dentro de estos celulares. No hay información necesariamente sobre Alan García, porque Alan García ya no está investigado. La muerte pone fin a la personalidad y por lo tanto no hay investigación penal contra Alan García. Pero sí contra otros vinculados a los casos de corrupción de Odebrecht. Y por lo tanto, esa información es valiosa. Esa información puede conducir a la identidad de otros involucrados en una trama de corrupción y por lo tanto, también coimputados de Alan García pueden aparecer en esas conversaciones. No se entiende, si no hay nada ahí de importancia penal, como ha dicho el abogado del señor Alan García, ¿por qué tanta oposición? Han dicho que van a filtrar las conversaciones, van a hacer un show de las mismas, pero el permiso del juez es bastante acotado. Se puede utilizar solo la información que tenga relación con los sobornos de Odebrecht. Nada más, por si acaso. Porque Alan García, reitero, no es el único imputado. Hay otros que sí están vivos. Muy bien. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a los auspiciadores de nuestro programa. Y tenemos a Prestamipe. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria y desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, cambia dólares soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos vemos, conmigo será nuevamente hasta el día de mañana. No se olviden de compartir este programa.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.